Buenas tardes. Esta tarde, como comentábamos, tenemos con nosotros al profesor de Historia Universal Contemporánea dentro del Departamento de Historia Contemporánea, profesor Víctor Morales Lezcano. Buenas tardes y bienvenido, profesor.
Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes.
Bien, quizás podríamos empezar por ofrecernos, de cara a este curso, al 2002-2003, una perspectiva en lo que se refiere al Departamento de Historia Contemporánea.
Con mucho gusto. No hay gran novedad en el panorama hasta que la total implantación del nuevo plan de estudios llegue a su final. Seguirá viendo esta asignatura de Historia Universal Contemporánea en tercer año de la carrera, más complementada por la historia de España para este mismo periodo, es decir, el periodo que en la cronología tradicional arranca de 1808, 1812, se prolonga, quizá, sí, hasta finales del 20 o hasta este mismísimo año 2002 del siglo XXI. Junto con esta historia de España contemporánea, el departamento ofrece una asignatura dedicada a historia de América para el mismo periodo, la misma zona de fechas, y una historia económica con particular referencia a España, amén de otras asignaturas, sobre todo el curso de acceso, que tiene sus propios programas de radio, si no me equivoco, y que eso pues va un poco por separado con respecto a estas pinceladas globales de las asignaturas, pues esas asignaturas encontrarán en sus respectivos profesores los difusores por radio de las pautas generales, de la materia en que consisten y de la bibliografía y pauta de trabajo que de cara a los exámenes se recomienda.
Profesor Morales, en cuanto a Historia Universal Contemporánea, ¿cuál va a ser el material de estudio con el que van a contar los alumnos para preparar esta materia?
Como material de estudio, y siguiendo pautas anteriores, se recomienda la guía de estudio de Historia Universal Contemporánea, que ha sido editada por Editorial Ceura, es decir, por el Centro de Estudios Ramón Areces. Esta guía de estudio está constituida por 6 unidades didácticas que arrancan, y me voy a hacer un poco explícito para que el alumno que ya la tenga o que vaya a adquirirla pueda tener esta suerte de radiografía elemental del contenido. Una unidad didáctica número 1 que se inicia con los cambios revolucionarios. Se sobreentiende en Historia Contemporánea que estamos hablando de ese periodo de turbulencia histórica, de turbulencia, como fue aquel que llevó a unos criollos, que diríamos en castellano, a unos colonos anglosajones, a protestar y luego a sublevarse y al final a divorciarse de Londres, de la corona de Gran Bretaña, y que por tanto dio lugar a la independencia de las 13 colonias que luego constituirían los Estados Unidos de América. Junto con este momento nos encontramos con la Revolución Francesa, y es este periodo el que eminentemente, y en América y en Europa, se atiende en la primera unidad didáctica. En cuanto a la segunda, volvemos a la cuestión que va a atravesar todo el siglo XIX, cómo los principios de la revolución liberal burguesa, dirán luego los historiadores, América, Europa, Francia, Estados Unidos, va a encontrar resistencias en todos los terrenos, en los mentales, en los políticos, en los principios de la gobernación, en la política fiscal, en la propiedad de la tierra. Una resistencia por parte del antiguo régimen, que no perece, como recordará Tocqueville, de una vez por todas, sino que va a continuar a lo largo del XIX, y hay quien propone que hasta principios del XX hay una cierta Europa, como la Europa del mundo eslavo, la Europa de los Balcanes, que en suma se van a encontrar con o van a convertirse en focos, feudos auténticos de resistencia a el cambio, la modernización, todo ese lenguaje que luego la percepción retrospectiva de los historiadores sociales y económicos irán aportando al lenguaje y a los conceptos de la historia. Por tanto, periodo de restauración del orden antiguo. En cuanto a la tercera unidad didáctica, recuerdo a nuestros alumnos que ahí abordamos un periodo de unos 20 y tantos años en donde el debate anteriormente planteado se va especificando por zonas, regiones, la Europa centro-occidental, que marcha más o menos con dificultades, pero marcha hacia las transformaciones de fondo, antes apuntadas, y además hacia su industrialización. La industria va a sustituir, lenta, gradualmente, no hablemos en Gran Bretaña, pero en Holanda, en Bélgica, en la Francia misma, va a sustituir a la tierra como raíz, como bien raíz fundamental. En cuanto a otros espacios, Rusia, ya decíamos antes, se van quedando como focos de anacronismo, y entre ellos la península ibérica y los Balcanes. Sería la geografía del anacronismo en una Europa que se debate entre el ayer y el mañana. En cuanto a la unidad didáctica número 4, asistimos ya al panorama de preguerra, es decir, las grandes potencias, industrializadas o no, en Europa, en el viejo mundo, empiezan a entablar alianzas. Esas alianzas, o sea, de una parte, impiden la conflagración, la que va a ser la Primera Guerra Mundial en agosto del 14, pero también son alianzas que llevan plomo en el ala y terminan por traducirse en el gran conflicto, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Europa. A esta unidad didáctica le consigue un periodo clásico, que es el del periodo de entreguerras, en donde, de una parte, el principio de la paz, hoy diríamos la cultura de la paz, se quiere establecer desde arriba por las grandes potencias, en el orden de París, que regula el Tratado de Versalles, pero, de otra parte, los retos y desafíos al orden demoliberal por parte de la Alemania del Tercer Reich y de la Unión Soviética van a traernos una Segunda Guerra Mundial que abre paso en la unidad didáctica número 6 al mundo actual. Sobre eso, si tenemos tiempo, ya te decía Ana que a lo mejor tocamos ese extremo. Para acabar esta revisión rápida, esta anatomía muy escueta, no quiero dejar de subrayar que el tercer mundo, las antiguas colonias, aparecen en el panorama de cada unidad didáctica hasta abocar a la independencia de estas naciones en los tres continentes, sobre todo en el de Asia y en África, y que hará elevar el número de naciones soberanas en Naciones Unidas. Esa creación de la Segunda Guerra Mundial, todo hay que decirlo, hará elevar ese número de una manera exponencial enorme.
Bien, pues sentadas las bases sobre el temario, sobre los capítulos del contenido, sí me gustaría, profesor Morales, que ofreciera a los alumnos matriculados en Historia Universal Contemporánea una metodología de trabajo. ¿Cómo deben acometer estos contenidos? ¿Cómo deben estudiarlos?
Importante por lo siguiente. Junto con esta guía de estudio, yo quisiera señalar la importancia que posee la guía didáctica que ha sacado la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que somos autores mi colega Hipólito de la Torre Gómez y yo mismo. Esta es una guía de didáctica que hay que combinar adecuadamente con la guía de estudios publicada por el CEURA. Es decir, en la guía de estudios se podrá comprobar que lo que la constituye y la estructura desde el principio hasta el final es, primero, una síntesis de cada tema. Una síntesis muy breve, con carácter ensayístico. A continuación, un esquema rico en datos, la aportación positivista relacionada con la síntesis anterior. Finalmente, una bibliografía, por si algún día alguien quiera ampliar, y unos documentos. Volveré sobre el asunto de los documentos. Quiero decir, de entrada, textos, mapas, gráficas, y algún día, ojalá, podamos incluir la fotografía como un documento de los tiempos contemporáneos. Pues bien, esta estructura de cada tema se repite desde el principio hasta el final en la guía para el estudio de la historia contemporánea. Pero la guía didáctica abunda en todo ello y es más comprimida y más precisa. Quiero decir que hay el recurso a dos instrumentos de trabajo. Por último, y en respuesta a esta cuestión, el alumno no debe de olvidar, combinando un texto con la guía, que hay siempre la necesidad de ampliar tanto la dimensión europea, extraeuropea, quiero decir colonial, americana, africana mismo, a partir de la conferencia de 1884-85, dicha de Berlín, o bien la historia de España. Siempre habrá una bibliografía a la que los alumnos se pueden remitir, consultar a través de sus tutores o a través de nosotros mismos en la sede central. Esto en cuanto a el modo de preparar la metodología para la preparación de esta asignatura, que conduce, Ana, que conduce, estimados alumnos, a las pruebas presenciales, las que están ya fijadas en la universidad a distancia, a la altura de finales del mes de enero la primera, y a la altura de finales de mayo, principios de junio, la segunda.
¿Con qué tipo de pruebas se van a encontrar los alumnos matriculados en esta materia? Muy rápidamente.
Profesor de la Torre y yo mismo no hemos cambiado el tipo de prueba que nos parece adecuado para objetivar lo que un alumno ha estudiado, lo que el aprovechamiento en suma que haya podido hacer durante un curso. Consistirán esas pruebas en los siguientes puntos, obstáculos que hay que vencer. Primero, una prueba de tipo ensayo, pero ensayo concreto, en donde sometemos a la consideración de nuestros alumnos dos temas, repito, ensayo pero concreto. Siempre tendrán el privilegio de la elección, elegir uno u otro. En segundo lugar, o segunda parte del examen, tanto de la primera prueba personal como de la segunda, consistirá en un documento, repito, mapa, gráfica, texto. Y habrá dos documentos para elegir uno de ellos y analizarlo y comentarlo debidamente. Y en tercer lugar, una prueba, tercer obstáculo, a superar, por supuesto, y que consiste en tres preguntas breves, no confundamos con test, diga sí o no, pongo una cruz aquí o acullá, no. La pregunta breve, por ejemplo, José Bonaparte, ¿con qué fenómeno de expansionismo francés lo asocia usted? Bueno, pues esa es una pregunta para un español muy transparente, pero podremos referirnos en ese tipo de pregunta breve al canciller Metternich. Y hay que, en breve, en dos, tres líneas, en un espacio asignado en el examen, responder a ello. Eso es. Y ahí, por tanto, la vertebración de estas pruebas personales.
Muy bien, profesor Morales, pues... Si quiere añadir algo muy brevemente, ya como colofón.
Quisiera añadir que hay algo muy importante, pero es una cuestión atinente a historia contemporánea, historia del tiempo presente. ¿Cuándo acaba la historia contemporánea? ¿Es este corte entre historia contemporánea e historia del tiempo presente? Muchos historiadores franceses mantienen que sí, que la historia del tiempo presente se remonta a hace 5 o 10 años antes de ayer mismo. Es decir, que la caída del Imperio Soviético, la muerte de Lady Di, el fenómeno de las Torres Gemelas, es decir, acontecimientos generalmente muy notorios que son recogidos por prensa, radio y televisión, las nuevas fuentes que nutren la contemporaneidad como campo de estudio. Y que esto que es tan reciente correspondería a lo que se llama la historia del tiempo presente. Mientras que hay quienes dicen y proponen el enfoque más conservador, el enfoque más clásico, que la historia contemporánea como máximo debe de extenderse un poco más allá, un par de decenios más allá de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un debate sobre el que no debo de añadir nada más, pero sí recuperar sus términos para el alumno que quiera profundizar en ello ulteriormente.